En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 25 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Grande Nadal, enorme Nadal. Lo ha hecho una vez más. Tocado, con un escafoide roto, con problemas estomacales durante el choque, Rafa logró tumbar al canadiense Shapovalov, 13 años más joven que él. En cinco mangas, en más de cuatro horas de partido, séptima vez que Rafa se planta en las semis del Open de Australia. El sueño de ganar su grande número 21 sigue vivo. Rafa Nadal.
Yo en todo momento mentalmente creo que he conseguido apreciar, a pesar de que la sensación era muy mala físicamente, la oportunidad que tenía de meterme en unas semifinales de Australia. También sé de todo el sufrimiento que vengo detrás durante muchos meses. Para mí significaba mucho tener la oportunidad de estar donde estoy, ¿no? Intentaba al menos generarme la oportunidad, ¿no? Y al final así ha sido. Él ha cometido algunos errores, yo he enganchado algunas buenas y he hecho el break y después aguantar de la manera que fuera.
Y de un grande Nadal a otro, Simeone, el Cholo lleva 16 de sus 51 años ligado al Atlético. Mañana se estrena en Amazon un documental sobre su vida. Simeone reflexionaba en la presentación del mismo sobre el día que llegará, que tenga que decir adiós al equipo de su vida.
Está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. ¿Por qué? Porque la vida empieza y termina, para todo. Y no tengo ninguna duda que, ojalá que sea con una elección de parte de todos, justa, buena, y que sea mejor para las dos partes.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. La sexta ola sigue retrocediendo. La tasa de contagios ha bajado 100 puntos en Madrid y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es optimista sobre la evolución en los próximos días.
Los indicadores van en sentido descendente y además en sentido descendente pronunciado cuando hacemos la comparativa semanal. Creemos que ahí vamos a continuar en ese descenso y esperemos que, bueno, esta semana lo iremos viendo, pero probablemente vaya a ser con la misma celeridad que se produjo el ascenso.
Sanidad enviará desde el jueves SMS a personas de entre 60 y 69 años y población de riesgo que aún no ha recibido la tercera dosis de la vacuna. La consejería, por cierto, está colaborando con la policía en la investigación sobre una red de venta de pasaportes COVID y PCR falsas. Madrid Capital ya tiene su ordenanza de terrazas tras aprobarse hoy en pleno gracias al apoyo del grupo mixto. Los vecinos contrarios a ella se han concentrado ante el ayuntamiento. Y en lo nacional, el Consejo de Ministros aprueba hoy la subida de las pensiones para este año, mientras sigue la tensión en el gobierno por la intención del PSOE de aprobar la reforma laboral con Ciudadanos. También por la posición de España en la crisis de Ucrania, de la que el ministro de Exteriores va a informar esta tarde en el Congreso.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. ¡Arrancamos ya! Cuatro horas y ocho minutos de lucha, de sonrisas durante los dos primeros sets, de agonía desde ahí. Pero Rafa Nadal, ese chaval incombustible de 35 años, acabó encontrando el camino para derribar a Shapovalov, 13 años más joven que él, y colarse así en las semis del Open de Australia. Tras sufrir un golpe de calor, aguantó el tipo y se llevó por 6-3 la manga decisiva, la quinta. Rafa lo celebró por todo lo alto, mientras el canadiense estrellaba la raqueta contra el suelo, frustrado y muy enfadado. Laura, buenas tardes. Magnífico Rafa, un día más.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soberbio, se puede decir, demostrando una vez más su capacidad de resurgir en el peor momento, con una fortaleza mental al alcance solo de unos pocos elegidos, porque hoy, cuando el físico ha faltado, ha aparecido la cabeza de Rafa Nadal. Un ejercicio de supervivencia en toda regla. Nadal ha tirado de épica para meterse de nuevo y por séptima vez en su carrera en las semifinales del Abierto de Australia. Y lo ha hecho tras cinco meses sin competir competir y, para colmo, acabando de pasar el COVID antes de viajar a Australia. Ha sido arrollador el inicio en el partido, ha ganado los dos primeros sets, 6-3 y 6-4, con cierta facilidad, pero a partir del tercero ha comenzado la remontada de Shapovalov, que se ha impuesto en el tercer set y ha encontrado sus mejores momentos en el partido para llegar a igualarlo, empatando a dos sets. Ha coincidido con la asistencia médica para Rafa Nadal, ha reconocido que ha tenido un golpe de calor, hacía mucho calor en Melbourne, ha tenido problemas estomacales, se le ha cerrado el estómago y a partir de ahí, como decimos, ha sido un ejercicio de supervivencia, había que medir mucho las energías. También ha reconocido Rafa Nadal que ha tenido cierta suerte en los dos últimos sets, sobre todo en el último, donde, como decía, había que ahorrar esas energías y lo ha centrado todo en su saque, esperando el error del joven canadiense que al final se ha producido y ha podido ganar definitivamente la quinta manga para hacerse con esas semifinales en el Abierto de Australia. Así lo ha contado Rafa Nadal, tal y como ha ocurrido en esas 4 horas y 8 minutos de partido.
Bueno, al final, más que problemas físicos, lo que he tenido ha sido un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y al final ha sido un ejercicio de supervivencia. Yo en todo momento mentalmente creo que he conseguido apreciar en todo momento la oportunidad que tenía de meterme en unas semifinales de Australia. También sé de todo el sufrimiento que vengo detrás durante muchos meses. Para mí significaba mucho tener la oportunidad de estar donde estoy. Al final así ha sido, él ha cometido algunos errores, yo he enganchado algunas buenas y he hecho el break y después aguantar de la manera que fuera.
Se ha agarrado al servicio, ha conseguido un claro 3-0 a su favor en esa última manga, hasta el 6-3 definitivo. Shapovalov ha terminado muy enfadado, ha roto su raqueta y se ha quejado en varios momentos del partido al juez de silla porque decía que estaba Rafa Nadal perdiendo tiempo en sus saques. Nadal, también muy caballeroso, ha dicho que son errores de juventud que todos han cometido y que no se lo tiene en cuenta.
Las reglas en pista son iguales para todos, no, así que no hay tutía. Los jueces de silla, por mucho que él lo quiera decir, tienen menos margen para poder influir en una cosa o en otra, ¿no? Es decir, hay un cronómetro. Tenemos un tiempo limitado cuando nos vamos al baño porque tenemos X minutos que nos lo van cantando. No es que a mí no me lo canten y no me pongan el crono, ¿no? Creo que está equivocado y creo que no. Y también creo que no hay que darle más importancia. Y yo tampoco se lo tengo nada en cuenta porque sé que es buen chico.
Buscando su gran slam número 21, batiendo de esa manera a Federer y a Djokovic. El rival, estamos a punto de conocerlo, Laura.
Bueno, vamos a ver si es así, porque de momento Berrettini ha ganado sus dos primeros sets, 6-4 y 6-4, por un doble 6-4 a Monfils, pero está remontando ahora mismo el francés en el tercer set, está ganándolo 4-2, así que bueno, veremos a ver si se va para largo este partido, que ha arrancado en torno a las 11 menos cuarto de la mañana, así que lleva ya 2 horas y 20 minutos, y como decimos, de momento Berrettini, que fue el verdugo de Alcaraz en este Abierto de Australia, está ganando los dos primeros sets, pero ahora ganando el francés Monfils en el tercero.
Berrettini, 25 años, 7 del mundo, Monfils de la misma quinta que Nadal, 35 años, grande Nadal, vamos con el Real Madrid. Muy pendientes del alcance de la lesión de Benzema, que se someterá finalmente mañana a una resonancia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Eso es, mañana definitivamente se le va a realizar la prueba definitiva a Karim Benzema para diagnosticar exactamente el estado de esa musculatura isquiotibiala de su pierna izquierda, la parte trasera del muslo izquierdo, dañada en el partido frente al Elche. Bueno, ayer la ecografía, reveló que en principio solo se trata de una contractura, una lesión pequeñita, grado 1 máximo. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que la resonancia ratifique los resultados de esa ecografía, que como digo, deben dejarlo todo en una contractura, desde los servicios médicos del Real Madrid siguen colocando la duda como estado a día de hoy para saber si Benzema va a poder estar disponible de cara al partido de Copa en San Mamés. Así que ya veremos cuándo puede volver a empezar a trabajar sobre el terreno de juego y si llega o no llega listo para jugar en Bilbao. Pero en cualquier caso, Del Toro, sí es buena noticia que no tenga rotura muscular.
Sus 24 goles en 28 partidos le hacen imprescindible hoy por hoy. Oye, qué locura lo de los sudamericanos, los cuatro brasileños y el uruguayo Valverde, que van a llegar al partido del próximo 3 de febrero contra el Athletic con un vuelo privado, pero ¿cómo van a llegar, Carlos?
Eso es, sí, la verdad es que, bueno, más allá de que en los próximos días puedan suceder algún tipo de novedades, algún tipo de negociación, lo que está claro es que a día de hoy lo único que hay es que los cinco futbolistas sudamericanos que tiene el Real Madrid convocados con sus respectivas selecciones deben cumplir esos dos compromisos, Brasil contra Ecuador y contra Paraguay, Uruguay contra Paraguay y contra Venezuela, y en el caso de los brasileños, que es, bueno, por así decirlo, menos exigente porque Brasil ya está clasificada para el Mundial de Qatar, vamos a ver, Brasil-Paraguay, miércoles 2 de febrero, el miércoles de la semana que viene a la 1:30 de la madrugada ahora aquí en España, es decir, que nada más terminar el partido, cogen un vuelo privado y llegan a la capital de España en torno a las 5 de la tarde del miércoles, es decir, unas 30 horas antes del partido en San Mamés. Descansarán en Madrid y por la mañana del jueves día 3 estarán con el resto del equipo en la expedición que viaje hacia Bilbao. Pero claro, como tú dices, del Toro, físicamente, claro, pues no van a estar en las mejores condiciones. También habrá que ver lo que juega cada uno, si Tite los dosifica, etcétera, etcétera. Pero bueno, el viaje de 10 horas y la paliza del jet lag, y esto no se las quita nadie.
Y ese Valverde jugándose la vida con ese Uruguay, sí, claro, que ni muchísimo menos está clasificado. No. Y dos cosas más, Carvajal, por fin, negativo, ¿eh?
Eso es, ayer ya notificábamos el negativo de Dani Carvajal, ha estado 13 días fuera de combate, se dice pronto, pero recordemos que después de jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, dio positivo y desde entonces no ha vuelto a poder trabajar con el resto del grupo, así que mañana ya, a partir de las 11, que es cuando vuelve al trabajo el Real Madrid, podrá volver Carvajal a entrenarse con sus compañeros.
Y tenemos a Sergio Ramos en Madrid hoy.
Tenemos a Ramos en Madrid, sí. Está, como no, cada vez que hay un parón de selecciones y se para la Liga, en este caso la Liga Francesa, aparece por Madrid para promocionar ese nuevo proyecto en el que se ha embarcado, el gimnasio, el gimnasio super gimnasio de Sergio Ramos, y ha aprovechado también para, bueno, para hablar de lo que va a ser esa eliminatoria tremenda contra el Real Madrid de la Liga de Campeones, más que para hablar, para poner un poquito de calma.
Cuando llegue el momento de la Champions y de ese partido, hay que estar en una buena presión porque va a ser un partido muy, muy duro con un gran rival como es el Real Madrid, ¿no? Aprovechar todos los partidos que tenemos antes del duelo con el Real Madrid para ir consiguiendo nuestra mejor versión.
Dejamos al Real Madrid, vamos con el Atlético, lo último en el Atlético. Bonilla, buenas tardes. Oblak ha dado positivo y por tanto no trabajó esta mañana con el equipo.
Sí, se ha oficializado el positivo por COVID-19 de Jan Oblak, el cancerbero del Atlético de Madrid, que se encuentra aislado en su domicilio y del mal el menos, porque faltan todavía 13 días para el encuentro ante el FC Barcelona y todo hace suponer que el futbolista esloveno estará para jugar en el Nou Camp.
Afortunadamente, digo, le va a dar tiempo porque el partido es el 6 de febrero y en consecuencia sí va a llegar. ¿El resto de los lesionados cómo están? ¿Se les ha visto hoy?
Sí, ha regresado al trabajo el Atlético de Madrid sin Óscar Ortega, el preparador físico, que se ha marchado a realizar esa preparación física con Uruguay. Tampoco han estado los internacionales, evidentemente, de Paul, Correa, Jiménez, Luis Suárez, Cuña y Héctor Herrera. Y han estado los lesionados Griezmann, Llorente y Condogbia recuperándose de sus problemas musculares. Todo hace indicar que Antoine Griezmann, el futbolista francés, sí podrá llegar a jugar en el Nou Camp, pero habrá que esperar la evolución de todos en los próximos días.
Además, mañana se estrena en Amazon un documental sobre la vida de Simeone, Simeone vivir partido a partido, se llama. El Cholo estuvo ayer en la presentación del mismo y además de hablar del día de su adiós, que ya le hemos escuchado antes en el prólogo, dejó otras dos frases llamativas, Bonilla, ¿no?
Sí, dejó la frase que hemos escuchado anteriormente y que no dejó indiferentes, evidentemente, a los seguidores del Atlético de Madrid, pero habló de más cosas. Por ejemplo, del conocimiento que tiene de los seguidores del Atlético de Madrid.
Antes de ayer, el partido del sábado, el último ejemplo más cercano. Yo conozco a la gente del Atlético de Madrid y muy bien, y sabía que pese al mal primer tiempo que estábamos generando, la gente no iba a estar en contra del equipo durante todo el segundo tiempo. Iba a esperar a que el partido termine, alentando, estando, y si habría salido mal, está clarísimo que la crítica sería y habría estado durísima, pero en el camino no. Y eso es conocer al club, eso es conocer el lugar donde estás.
y habló también sobre el vestuario, de cómo se vivió el tercer gol ante el Valencia, habló de dos jugadores y con intención o sin ella se olvidó del portugués João Félix.
El otro día, en el partido contra el Valencia, Lodi y Lemar le tocaron salir y los tipos fueron corriendo a abrazar a sus compañeros cuando el equipo hizo el tercer gol. Entonces está el dolor del cambio, está el dolor de que yo no quiero salir, pero está el equipo y el equipo no se negocia. El equipo está primero siempre que todo.
Afina Bonilla con eso de João Félix, pero quién sabe. Oye, y tremendas las imágenes del Cholo en televisión tras el gol de Hermoso, el 3-2 del Valencia, en estado de locura, de enajenación transitoria, Boni, ¿eh?
Sí, ya, no solo de Diego Pablo Simeone, que sí, sino de la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid. No solo las imágenes de Diego Pablo Simeone, sino, por ejemplo, las de Antoine Griezmann, vestido de calle, saltando por encima de sus compañeros, en chanclas, João Félix, también yendo a felicitar a los jugadores del Atlético de Madrid. Pues evidentemente sí, fue un momento de absoluta locura, de absoluto éxtasis en el Estadio Metropolitano.
Y luego está lo de Reinildo Mandaba, el lateral del Lille, todo atado. Está por ver si para enero o para junio.
Sí, en cuanto al mercado de fichaje, Reinildo Mandaba, el mozambiqueño del Lille, ese lateral izquierdo que quiere el Atlético de Madrid. Estuvo ayer en Madrid acompañado de sus representantes, estuvo en el Estadio Metropolitano. Imagino que terminó de cerrar todo su acuerdo con el conjunto colchonero, pero volvió a Francia al no haber acuerdo entre ambas entidades. En el club del Metropolitano son optimistas para intentar su fichaje antes del cierre de mercado. Algo parecido a lo que sucede con Daniel Vaz, el futbolista danés del Valencia. También ha aumentado la oferta del Atlético de Madrid para traerse a Vaz, cercana a los 3 millones de euros. Así que está en ese compás de espera Diego Pablo Simeone para ver si puede tener a ambos futbolistas antes de que se cierre este mercado invernal.
Nosotros a Reinildo Mandaba no lo conocemos, hemos preguntado, vamos a preguntar a quien sí lo conoce, Guillermo Bullón, director deportivo, gran conocedor de la Liga Francesa. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, este Reinildo, ¿cómo es? ¿Qué tipo de lateral zurdo es? Cuéntanos.
Bueno, pues últimamente veo que lo tachan mucho de defensivo y desde mi punto de vista yo diría que es más equilibrado. Es un jugador con un físico excelente, al final muy intenso en los duelos, tanto aéreos como terrestres, pero tiene esa capacidad de incorporarse, repliega con celeridad, no renuncia a estas subidas, aunque es verdad, y en el debe, y hay que decirlo, es que es un jugador que es poco técnico. Al final es un poco limitado en ese aspecto y no tan resolutivo en campo contrario, aunque es verdad que no renuncia a esas subidas. Y lo hemos ido viendo a lo largo de estas temporadas con Galtier y ahora con su técnico, con Courbenet, en el banquillo.
O sea que por lo que dices es defensivamente más poderoso que Lodi, ofensivamente inferior a Lodi, podríamos decir.
Totalmente, sí, sí. A nivel ofensivo es un jugador con carencias. Al final en la toma de decisiones no siempre es el más resolutivo, debe levantar más la cabeza, no arriesga mucho tampoco. A nivel ofensivo no genera mucho, esa es la realidad, y lo hemos visto en las últimas temporadas. Sí que es verdad que en esta pasada, en la 2021, con este Lille campeón que sorprendió a todos, el paso adelante que dio fue excepcional, ¿no? Se confió mucho en este chico que llegó prácticamente de la nada. Tuvo una temporada y media complicada y al final terminó explotando, pero sobre todo potenciado por esa virtud defensiva, ¿no? Un jugador que es muy, muy potente, que es muy difícil de rebasar en el uno para uno. En ese aspecto, a nivel defensivo, es de lo mejor que hay en Francia. De hecho, fue el nombrado mejor lateral izquierdo la temporada pasada. Y en el debe está eso, ¿no? Que a nivel ofensivo no van a encontrar un jugador demasiado resolutivo.
Es un chico humilde, se quedó huérfano además muy pronto, salió de su país, de Mozambique, le fichó el Benfica para el filial, ha estado en la segunda división portuguesa, llegó al Lille, allí dio el salto, es rápido, es duro, va bien de cabeza, ¿cómo es?
Sí, sí, totalmente, al final llegó, pues fue un desconocido totalmente, ¿no? Llega en el mercado de invierno de la temporada 2019, no tiene oportunidades en el primer equipo del Lille, o sea, juega muy, muy poquito, o sea, esos primeros 6 meses, pero Christophe Galtier confía mucho en él, trabaja muchísimo aparte con él. Hubo opciones para sacarlo cedido, pero el míster, a pesar de no contar con él, dijo que no, que se quedase. Se lo ha trabajado totalmente y al final, pues que en esa temporada y media ha mejorado un montón y consiguió al final pues hacerse un lateral de renombre, ¿no? Al final en Francia vimos esa 2021 espectacular. a nivel colectivo, es un jugador muy, muy cumplidor y sobre todo que destaca lo físico, ¿no? Un jugador que ya vino en su etapa de Portugal con que destacaba sobre todo en el apartado físico, pero que ha mejorado, ¿no? Al final ha ganado peso, ha ganado músculo, muy, muy imponente en el salto y sobre todo eso, a nivel de duelos, tanto aéreos como terrestres, es un jugador que marca la diferencia y muy difícil de rebasar, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador que promedia una serie de tackles por partido muy alto y además con éxito en ellos. Y ya digo que para Atlético de Madrid, si busca ese perfil más defensivo pero a la vez equilibrado, pues han acertado, ¿no?
Radiografía perfecta de Guillermo Bullón, director deportivo, gran conocedor de la liga francesa. Este Reinildo Mandaba, totalmente desconocido para nosotros. Guillermo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros. Esto en cuanto a la...
Esto en cuanto al Atlético de Madrid. Es noticia de última hora lo de Ansu Fati, casi 400 días de baja en las dos últimas temporadas, tres operaciones por una lesión de menisco. Tiene que decidir si pasa o no por el quirófano para superar una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. ¿Cuál es la última hora, Carlos?
No va a pasar, porque el futbolista no quiere. Ayer reunión, cumbre médica con los servicios médicos del FC Barcelona, el padre del futbolista, su representante, Jorge Méndez. Pero bueno, Ansu Fati está muy tocado, mentalmente lo ha pasado muy mal con la cantidad de operaciones a las que fue sometido con la lesión anterior de menisco en su rodilla y no quiere. Ha optado por el tratamiento conservador, así que no se opera. Es verdad que este tratamiento en principio no le asegura una recuperación tan eficiente como lo hubiera sido, según recomiendan los médicos, la intervención quirúrgica. Estamos hablando del toro de que sin operarse, como va a hacer Ansu Fati, recuperación con fisioterapia y tratamiento de recuperación, en torno a las 6-8 semanas de baja, es decir, más o menos 2 meses fuera. Esperemos que se recupere bien y que no recaiga, aunque ya decimos, esta manera de tratar la lesión sí que le ofrece más riesgos de posibles recaídas.
Eso es lo que le dicen los médicos. Además, en torno al Barça, Morata puede llegar al Barça si finalmente la Juve firma a Vlahovic, el delantero de la Fiorentina. 70 millones cuesta la operación y en el mercado también importante la llegada de Martial, el jugador del Manchester United al Sevilla, firma cesión hasta final de temporada. Recordemos que en su día el Manchester pagó 80 millones por este futbolista. Y Bonilla, el Rayo busca un sustituto para el lesionado de larga duración Martín Merkelanz y la Ola ya lo reclamó incluso públicamente el pasado sábado.
Sí, trabaja el Rayo Vallecano en los últimos días del mercado para reforzar la plantilla. Andoni Iraola busca un jugador de banda y uno de los objetivos es Diego Lainez, el mexicano. Está convocado por su selección, no está contando con minutos en el Betis y vería con buenos ojos recalar en la entidad de Vallecas. Las negociaciones están abiertas entre ambas entidades, pero no sería el único jugador en la agenda de la dirección deportiva franjirroja. Otro es Iván Martín, es un futbolista de 22 años del Villarreal, pero está cedido en el Alavés. No está contando tampoco con minutos en el conjunto vitoriano, ha jugado apenas 6 partidos de Liga y 2 de Copa. El pasado curso jugó en el Mirandés, sumando 4 goles y 6 asistencias. Es un mediocampista que puede adaptarse a la banda derecha, así que entre Diego Lainez, que parece ser que es el pretendido por el conjunto vallecano, e Iván Martín, uno de ellos o dos recalará en el conjunto vallecano, si todo va bien, en las próximas horas para ser jugador franjirrojo lo que resta de temporada. Y en cuanto a la salida, José, Iván Arboleda jugará cedido en el Newell's y Andrés Martín jugará cedido en el Tenerife, aunque recordemos que ambos futbolistas entraron en la convocatoria de Iraola el pasado domingo ante el Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Bonilla. Vamos con la segunda. En segunda división, Bruno, central del Leganés, pasa por el quirófano para operarse del menisco de la rodilla derecha. Y el Fuenlabrada ha presentado en las últimas horas a Adrián González, centrocampista de 33 años, que llega libre desde el Zaragoza. Adrián ya estuvo con el actual técnico fuenlabreño, Pellicer, en el Málaga. Melgar, el director deportivo, dejó esta frase sobre su llegada. Escuchad.
La realidad de acelerar el fichaje de Adrián es una conversación mía con él. Fui muy claro, le dije que nosotros tenemos mucha urgencia en el delantero y en el central y que ahí íbamos a hacer el esfuerzo económico y que ahora mismo el tema económico era una dificultad para poder firmarle a él. Me interrumpió y me dijo que él no quería hablar de dinero, él quería jugar en el Fuenlabrada y le dije pues vente mañana y así fue el fichaje de Adrián tan rápido.
Vamos con más noticias del día. El Real Madrid recupera el primero de los tres partidos aplazados en la Euroliga, Laura.
A las 9:45 recibe al Unis Kazán en el Palacio de los Deportes, partido de la jornada 19 que no se jugó por positivos COVID en su momento en el equipo ruso. Los de Pablo Lasso intentarán defender su condición de invictos en casa en la Euroliga, donde la jornada pasada se pusieron líderes tras ganar al Alba Berlín en Alemania. No va a ser sencillo porque el rival ruso es uno de los equipos revelación de esta competición europea. Escuchamos al entrenador Pablo Lasso.
Y jugamos contra un equipo que probablemente sí que sea la sorpresa de la Euroliga, ¿no? A principio de temporada nadie pensaría en Kazán como uno de los equipos que está en la parte de alta clasificación, y es una prueba difícil y nos obliga a rápidamente estar preparados física y mentalmente contra un partido diferente a los anteriores. Y en el que, volvemos a casa en Euroliga a intentar conseguir una nueva victoria.
Sigue habiendo dificultades en el calendario en la Liga ACB. El Fuenlabrada-Zaragoza, previsto para este sábado, se retrasa al lunes 31 de enero.
España busca las semifinales del Campeonato de Europa de Balonmano.
A las 3:30 de la tarde se enfrenta a Polonia. Los hispanos buscan sus séptimas semifinales de forma consecutiva en un europeo. Necesitan al menos un empate ante los polacos, y con buenas noticias porque recuperan al capitán Joan Cañellas tras haber dado negativo en los dos test PCR que marca el protocolo, y podría ser convocado si así lo considera el seleccionador Jordi Rivera, que así ve el choque.
Hemos llegado hasta aquí y vamos a intentar aprovechar pues esa oportunidad que tenemos de meternos una vez más en las semifinales.
Grave accidente del ciclista colombiano Egan Bernal.
El ganador del Tour de 2019 y del Giro de 2021 sufrió un accidente al chocar contra un autobús cuando estaba entrenando con sus compañeros de equipo por las carreteras de Cundinamarca, en Colombia. El colombiano fue sometido a varias operaciones con fractura de fémur, de rótula y una neurocirugía en varias vértebras. La mejor noticia es que su movilidad en el sistema nervioso no se ha visto afectada.
Y añadid a esta noticia también, al menos 8 personas murieron este lunes y 38 resultaron heridas en una avalancha de aficionados a la entrada del estadio Lemben Yaoundé, en la capital de Camerún, antes del inicio del partido de los octavos de final de la Copa África entre la selección anfitriona Camerún y Comoras, según confirmó el gobierno camerunés. El ministro de Comunicación ha precisado que entre los heridos, 7 se encuentran en estado grave. Además, a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Playin, una ONG que han montado un grupo de chavales. A través de los eventos deportivos recaudan dinero para ayudar a los niños en Gambia. Vamos a conocer un poco más a Reinildo, el posible fichaje del Atlético de Madrid, que ha tenido una vida poco sencilla. Y descubrimos al Simeone más sincero y emotivo. Analizamos también la situación actual del Real Madrid y los números de los 10 futbolistas fijos que siempre juegan con Ancelotti. Vemos el partido de Nadal para meterse en semis y la tragedia terrible en África antes del partido entre Camerún y las Islas Comoras.
A partir de las 3 sigue disputándose el partido entre Monfils y Berrettini en el Open de Australia. De ahí sale el rival de Rafa Nadal. Ha ganado Monfils 6-3 la tercera manga y Berrettini gana la cuarta 1-0. Así que 2-1 arriba de momento el italiano número 7 del mundo. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el punto sobre la historia. Más deporte a las 7:30 en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Hasta mañana.